De la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Crece el número de víctimas del terrorismo que vuelven a necesitar ayuda psicológica. Iván Alonso.
A causa de la política de acercamiento de presos de ETA que el gobierno concluye este viernes con el regreso de los últimos 5 a prisiones del País Vasco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha explicado aquí en COPE en el fin de semana que la posición del Ejecutivo, aunque legal, es completamente inmoral, especialmente porque ninguno de los etarras ha ayudado a la justicia a esclarecer los crímenes que siguen sin resolverse.
El ministro del Interior dice que es legal, por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclares, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia. Ninguno.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar a Pekín el próximo fin de semana para entrevistarse con su homólogo, el chino Xi Jinping. Encuentro que llega después de la visita a Rusia del presidente de China, donde volvió a defender su propuesta de paz para Ucrania. En todo caso, la posición del gigante asiático está marcada por sus intereses económicos, como ha explicado el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina, en la mañana del fin de semana.
Pero China, sobre todo, lo que ha dejado claro que es un país de negocios. Ellos quieren hacer negocios con Rusia, aprovechar esta situación geopolítica para hacer más negocios con Rusia, sacarle el gas y el petróleo barato, pero también ha venido aquí, vino aquí a Rusia a decirle a Putin que ya vale, que ponga fin, que ponga orden en este entuerto que han montado en Ucrania, porque sus acciones, la guerra rusa en Ucrania, le está costando mucho dinero a Pekín y le va a costar mucho más hasta que esto no se solucione.
Aproximadamente unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por algún problema de corazón, y los expertos avisan de que esta cifra podría seguir aumentando si no mejoramos nuestros hábitos de vida, principalmente reducir el estrés diario al que estamos sometidos. Pero además hay una tecnología que nos podría ayudar, José Ángel Cuadrado.
Y es que de cada 1.000 personas, esa tecnología es capaz de decirnos si 150 de ellas podría tener algún problema de corazón. En este caso hablamos de una inteligencia artificial alimentada con los electrocardiogramas de 139.000 pacientes de todo el mundo, que los ha analizado, ha cruzado diferentes variables y ahora puede establecer hipótesis. Manuel Marina es un emprendedor español, es el cerebro de todo esto.
Estamos convirtiéndonos en la primera plataforma global de chequeos de los corazones de futbolistas profesionales. Corazones de pacientes y de deportistas en Botswana, en Ghana, en Camerún.
Y este es solo un ejemplo. También se está trabajando en analizar si una determinada medicación para tratar el cáncer de mama ha provocado daños cardíacos a los pacientes.
Y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, preside a partir de esta hora la ordenación episcopal de David Abadía Saurín como obispo auxiliar de Barcelona. La Eucaristía tiene lugar en la Basílica de la Sagrada Familia y puedes seguirla en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, primer partido de clasificación para la Eurocopa de la selección española, Juan Bobadilla.
Empieza esa clasificación para la Euro 2024, pero también arranca la andadura de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. Se enfrenta a las 9 menos cuarto a Noruega en Málaga. Noruega que no podrá contar con su estrella Haaland. Esto decía ayer nuestro seleccionador sobre la baja del jugador del City.
Mira, primero debo decir que siento mucho la lesión de cualquier futbolista, lo digo desde el corazón. Es la parte fea y amarga y dura de este deporte, es la peor, pero nosotros también hemos tenido bajas de Pedri, de Gerard o de Brian en esta concentración. Dicho esto, si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
De anoche destacamos el 4-0 de Francia a Países Bajos con gol de Griezmann y doblete de Mbappé, y un amistoso de la Sub-21 de Santidenia que venció 3-2 a Suiza. La jornada 33 en segunda división sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos, 6 y media Alavés Tenerife, y a las 6 y cuarto clásico femenino en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga F. En tenis, tras conquistar Indian Wells, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Masters de Miami con victoria frente al argentino Backnis. Anoche tuvimos Euroliga, victoria del Real Madrid 96-79 frente al Virtus Bolonia y derrota del Valencia Basket 90-79 frente al Mónaco. Hoy, clasificación de la primera carrera de motociclismo de la temporada en Portugal a las 12 y cuarto y carrera sprint a las 4.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Y llega el momento de conocer la previsión del tiempo de este finde y de la próxima semana. Está con nosotros Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, hoy preocupaos, ¿verdad?, por ese incendio en Castellón realmente nos ha sobresaltado a estas alturas del año. 4.000 hectáreas quemadas de naturaleza.
Pues sí, la verdad es que sí, Cristina, es muy temprano y la verdad es que el incendio pues ha evolucionado de la peor forma, ¿no? Han coincidido también algunas circunstancias atmosféricas, soplaba viento de levante, hasta soplando los días en los que se produjo el incendio y en los posteriores, ¿no?, donde se extendió, y todavía está el incendio ahí, ¿no? Por tanto, sí, digamos, preocupación porque es muy temprano, estamos teniendo temperaturas muy por encima de lo que debería ser normal para finales de marzo, y no augura una temporada tranquila, ¿no?, en este sentido. Sí.
Y yo no sé ahí en Valencia, pero en Cataluña ya están con restricciones de agua.
Sí, mira, Cristina, es la otra parte que debíamos comentar, ¿no? Sí, la sequía es lo que decimos, ¿no? Es un riesgo silencioso pero constante, parece que no, pero sí, se va produciendo, no llueve como debería. Venimos arrastrando una situación en muchas regiones de España de falta de recursos de hídricos, ¿no?, pero falta de lluvias en definitiva, que es la causa inicial, desde hace ya año y algo, ¿no?, desde finales del 2021. El 2022 fue un año en gran parte seco en buena parte del territorio español, y este 2023, aunque empezó el invierno lluvioso, y es verdad que la parte de la cuenca del Duero, las cuencas del norte peninsular, pues se han beneficiado de esas lluvias, pero bueno, seguimos con un buen porcentaje de territorio de nuestro país en condiciones de preemergencia, o en Cataluña, por ejemplo, ya de emergencia de sequía, ¿no? Sí.
Vamos a ver si hay en el horizonte alguna esperanza. Vamos con el tiempo el fin de semana primero.
Pues mira, Cristina, el fin de semana muy tranquilo, ¿no? Ya estamos disfrutando de unos días de tranquilidad atmosférica. Sigue ese anticiclón muy potente. Lo único reseñable es que cruza pues un extremo de un frente pues muy débil, ¿no?, que lo va a hacer durante hoy sábado y mañana domingo en las zonas del Cantábrico y Pirineo. Va a dejar precipitaciones, pero muy débiles. Es lo único, como digo, reseñable, además de, bueno, alguna racha de viento que en esa parte del norte peninsular pues puede soplar, ¿no? En el resto seguimos en condiciones de anticiclón, de tranquilidad atmosférica, alguna nube baja que se estanca en los valles del Duero, el Valle del Ebro, en la costa mediterránea, pero poco más, ¿no? Y esto va a ser el panorama tanto el sábado como el domingo, ¿no? Las temperaturas hoy han bajado un poquito, pero mañana vuelven a subir, y bueno, ya anunciamos que esta próxima semana, Cristina, va a ser de nuevo una semana de mucha tranquilidad, de mucho anticiclón, por así decirlo, y con temperaturas al alza, ¿no? Podemos registrar el miércoles y jueves picos de temperatura más propios de un mes de junio que de un mes de marzo. Estamos hablando de 27 grados, por ejemplo, en Madrid, de 33, 34 en el Valle del Guadalquivir. Bueno, pues son temperaturas que realmente nos están sorprendiendo que se registren esos picos, ¿no?, en los últimos días de marzo. Pero es lo que nos toca esta semana, Cristina. O sea que tranquilidad y prácticamente puertas más del verano que de la primavera en la que estamos.
Claro, hoy es inevitable que te pregunte por la Semana Santa, porque efectivamente el próximo fin de semana tenemos ya Domingo de Ramos y comienza una perspectiva de vacaciones para mucha gente.
Pues sí, mira, desde el viernes de Dolores al lunes, martes, los modelos, que es hasta donde podemos llegar con fiabilidad, nos están hablando de una semana también muy tranquila, ¿no? Se van a mantener estos rasgos de tiempo anticiclónico y bueno, pues podremos disfrutar por lo menos esa primera parte aparte de la Semana Santa, aquellos que quieran ir a zonas de playa, pues lo van a poder hacer, ¿no? El sábado que viene, pues ya detallaremos un poquito lo que va a ser el tiempo de la Semana Santa. Si todo sigue como hasta ahora y los modelos se cumplen, la verdad es que va a ser una Semana Santa muy tranquila de tiempo, ¿no? Sin sobresaltos de inestabilidad y de precipitación que en las Semanas Santas anteriores, de los años anteriores, pues sí que, impidieron la salida de algunas hermandades, algunas cofradías. Bueno, parece que este año, la verdad es que el tiempo, si se mantienen estas previsiones, va a ser muy tranquilo. Bueno, podremos disfrutar de todos de esa Semana Santa, ¿no?
¿Y la lluvia que tanto necesitamos para cuándo?
Pues poco, Cristina, poco. Ya digo, fin de semana este que comentábamos, algunas gotitas en el norte peninsular, pero poca cosa. Y semana que viene, e incluso Semana Santa, poca lluvia. O sea que, de momento, Cristina, se ha instalado ese anticiclón, ese potente, esa zona, ¿no?, que impide la llegada de las borrascas, que tendría que ser lo habitual, ¿no?, en este momento de inicios de primavera. Y están bloqueando la entrada de esas borrascas y de momento no hay previsión, Cristina, en el corto medio plazo de lluvias importantes en España, ¿no? Con lo cual, bueno, mucha precaución con el uso del agua, sobre todo en aquellas zonas que ya se ha decretado la preemergencia y sequía, porque las perspectivas no son muy buenas, ¿no?, para las próximas semanas.
Pues bien preciso el parte del tiempo, gracias a Jorge Olcina. Muchísimas satisfacciones todavía este fin de semana y feliz semana.
Pues igualmente para todos, Cristina, disfrutar. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Jorge. Y algunas novedades en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo nos lo cuenta nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estoy atento. Muy buenos días a los dos.
Pues a ver qué ha pasado con el móvil de Miguel Carcaño.
Bueno, os voy a poner un poco de contexto para que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Hubo un momento durante la investigación del caso de Marta del Castillo. Ya sabéis que hubo un juicio en el que se condenó en primer lugar al Cuco como encubridor y después un juicio de mayores donde se condenó a Miguel Carcaño. Y el resto salieron absueltos, pero el caso estaba sin cerrar porque no se encontraba Marta del Castillo. En estas se me ocurrió revisar infinidad de papeles y hablando con Antonio un día nos metimos a saco con la última versión de Miguel Carcaño. Mi mujer me explicó que en una declaración judicial, cuando la dice un testigo, puede ser palabra contra palabra, pero si hay elementos dentro de esa declaración judicial que son comprobables, aunque no sean periféricos, aunque no sean los aspectos nucleares de la declaración, le otorgan de cierta credibilidad. Me explico. Si Miguel Carcaño dice que llegó a su casa con Marta del Castillo y se puso a discutir con su hermano porque no había pagado una PlayStation, no había pagado una cámara de fotos al banco y no había pagado otro aparato tecnológico, eso era comprobable si los había comprado en el banco, si no, si había pagado las cuotas, si no. Eso era un elemento comprobable y incontrovertible. Si estaba en las cuentas del banco, estaba en las cuentas del banco, y si no, pues nada. Así que conseguimos que Miguel Carcaño nos diese una autorización por escrito para que acudiésemos al banco y nos diesen toda su información bancaria y de la hipoteca de la casa, y cuando Antonio fue allí con ese papel, porque nos mandó Miguel una carta autorizando a Antonio a hacerlo, pues el director del banco le dijo que ese papel, que muy bien, que muy bonito, que estaba firmado por Miguel Carcaño, pero que necesitaba un notario. Así que volvió a pasar varios meses hasta que logramos convencerle para hacerlo, y mientras tanto se abrió otra vía para conseguir esos papeles a través de Inmaculada Torres, la abogada de la familia. Fue ella finalmente quien los consiguió, nos entregaron los papeles de la hipoteca y la información bancaria de Miguel Carcaño, y ahí queda demostrado que hay una enorme falsificación en documento público, en su vida laboral, falsificación de un contrato laboral que era falso porque no trabajaba, pero decía que trabajaba de camarero. ¿Y qué se pretendió con eso? Pues con eso se pretendió que Miguel Carcaño le comprase su casa, tenían una casa a medias Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier, pues Francisco Javier le vendía la mitad a Miguel Carcaño. ¿Por qué? Porque Francisco Javier tenía una deuda que tenía que pagar porque se lo había dejado el dinero a un prestamista y había un interés muy elevado si no pagaba inmediatamente. Pero claro, Miguel Carcaño era incapaz de asumir esa casa porque no estaba trabajando. Se podía considerar una presunta estafa, al menos, ¿no? Este fue el primer paso. Y después empezamos a construir el documental para Netflix de Marta del Castillo. Y durante el trabajo de investigación que se hizo que hicimos en ese caso, cuando construimos ese documental, salió la idea de, oye, ¿qué pasa con los teléfonos móviles? Habíamos conseguido previamente al comienzo del documental que Miguel Carcaño nos contase que tenía un teléfono móvil en la cárcel. Cuando llegó allí le despojaron y le quitaron todo lo que tenía y, entre otras cosas, le quitaron el teléfono móvil, y nos decía en esa carta que había un teléfono móvil suyo en la cárcel y que ese teléfono móvil podía demostrar la verdad de dónde estaba Marta del Castillo. Bueno, entre la carta, la idea, el documental, al final hablé con Manuel Huerta y le pregunté, oye, Manuel, si yo te diese todos los teléfonos que hay en la investigación de Marta del Castillo, hago un paréntesis, yo con Manuel Huerta ya había trabajado en otros asuntos en los que él había destripado teléfonos móviles y había conseguido información de esos teléfonos móviles que no estaba al acceso de nadie. Él es el director ejecutivo de una empresa que se llama Lazarus Technology. Bien, con este conocimiento previo le digo, oye, Manuel, si yo te doy consigo los teléfonos de la investigación del caso de Marta del Castillo, ¿tú puedes hacernos una línea de migas, un camino de migas de lo que hizo Miguel Carcaño aquella noche, incluso el resto de participantes, si te consigo sus teléfonos? Él dijo que sí. Él dijo que con una precisión de en torno a unos 8, 10, 12 metros, y entonces...
¡Caramba!
Sí, entonces...
Pero eso es sorprendente, Nacho, simplemente recordar a nuestros oyentes que es un teléfono del año de la polca, tecnológicamente hablando, ¿no? 2009.
Sí, sí, eso no. Es del 2009.
No, es un Motorola U9, creo
eso
recordar.
Eso es, Motorola U9, correctísimo, tienes todos los datos.
Exacto, ¿no? Entonces te lo digo para que los oyentes sepan la dificultad que entraña esto. No es claro, un terminal de estos inteligente, lleno de datos, de GPS, localizaciones, etcétera. Es uno de esos que se abrían como una conchita, ¿no? Tenía un doble. Es. Exacto, ¿no? Perdón, era una cosa
importante. No, pero al revés.
Por la dificultad que entraña.
Muy oportuno la aportación, porque claro, ahora si pensamos en nuestros móviles actuales, claro. Estos te geolocalizan permanentemente, ¿no? Pero los del 2009 no tenían 5G, ni 4G, ni 3G, y yo creo que estábamos bordeando el 2G. Pero si es cierto que hizo la policía durante la investigación, pues pidió las llamadas entrantes salientes y los mensajes entrantes y salientes, y así consiguió una serie de antenas de telefonía. Pero claro, hay una cosa que se llama hangover, que es cuando tú vas trasladándote, os pongo un ejemplo, de Madrid a Sevilla, en el AVE, y yo voy en ese tren y me llama Gaona y yo estoy ya a la altura de Ciudad Real, pues mi teléfono se va enganchando a las antenas y le va diciendo a la antena, oye, que yo estoy aquí por si me llaman, oye, que estoy aquí por si me llaman, para que no tenga que ponerse a buscar el teléfono por toda España cuando recibo una llamada. Entonces él se va enganchando el teléfono a todas las antenas y eso es lo que queríamos buscar. ¿Dónde se había enganchado de forma voluntaria el teléfono de Miguel Carcaño y del resto? ¿A qué antenas se había enganchado y en qué horario se había enganchado para intentar establecer un camino de migas en la noche del 24 de enero de 2009 para intentar localizar el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Ha sido suficientemente comprensible lo que he explicado?
Sí, sí, perfectamente, vale. Sí.
Vale, perdón, si no, por aclararlo. Bueno, la cuestión es que me planto delante de Manuel y le digo, Manuel, ¿esto puedes hacerlo? Me dice lo de los 12 metros y le digo, pues perfecto, vamos a intentar conseguir los teléfonos. Entonces la idea se plantea a Inmaculada, hablo con Inmaculada y pues decidimos pedir todas las piezas de convicción porque se daba la característica que estaban a punto de destruirlas. Fíjate, Cristina, José Miguel, el juzgado avisa a la familia, oiga, mire, aquí tengo todas estas piezas de convicción. Las piezas de convicción son todos esos elementos de prueba que hay en un juicio, pues en el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, la silla de ruedas con la que en teoría sacaron a Marta de la casa, pues esa la tenían guardada para enseñarla en el juicio con sus rastros de sangre, etcétera. Esa ya ha sido destruida.
Pero es que no lo puedo entender, pero ¿por qué hacen esas cosas?
Porque no puedes acumular las pruebas de todos los casos de asesinato de España y entonces llega un momento en que si ya ha sido juzgado.
Vamos a ver, o sea, si hay asesinatos, yo es que nunca destruiría las cosas.
Bueno, esto es una cuestión judicial, falta de almacenes, espacio, localización, pero para que lo entendáis, estaban a punto de destruir todas las pruebas del caso de Marta del Castillo, porque era un caso cerrado, y conseguimos a última hora un escrito inmediato, rápido, suspendiendo, pidiendo que no se destruyesen determinadas cosas, y nos hicieron caso. Y entonces...
Oye, cuando dices nos, estás implicado en el tema, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, digo,
perdona, pero creo que este es un punto muy importante.
Muy implicado. Entonces, hace Inmaculada un escrito, pide que no se destruyan, y conseguimos los teléfonos. Y cuando digo conseguimos, es la familia, Inmaculada Torres, por supuesto, el equipo del documental y yo, que también formaba parte del equipo del documental. Conseguimos esos teléfonos y entonces el juez decide, hay un paso previo, el juez le dice a la policía, oiga, que aquí me están proponiendo esta historia, que ustedes creen que en el teléfono puede haber los datos de a qué antena se enganchó el teléfono de Miguel la noche del crimen, y dice la policía, sí, creemos que puede ser viable, pero nosotros no tenemos la tecnología. Entonces coge el juez y avisa a Manuel Huerta, que es el director ejecutivo de Lazarus Technology, y dice, oye, vas a ser mi perito. Por cierto, Manuel Huerta, todo esto gratuitamente, y su empresa de forma gratuita y generosa para ayudar a los padres de Marta. Y entonces bajó Manuel Huerta a Sevilla, a la audiencia provincial, recogió todas las pruebas, se las trajo a Madrid, y de esto han pasado más de 2 años.
¡Oh!
Entonces, claro, Manuel primero tiene un trabajo que hacer con su empresa, tiene muchos empleados y tiene que avanzar en todos los encargos que tiene y le tiene que dedicar un tiempo. Pero luego yo imagino que todos esos teléfonos del 2009 analizados desde el 2021 hacia adelante, porque intenta recuperar un teléfono tuyo del 2009 que tengas guardado.
No solamente eso, Nacho, Cristina, sino que también tiene que requerir a las operadoras telefónicas las conexiones con las antenas.
Sí, sí, o sea, y esto lo hicimos.
Es un trabajo de chinos.
No, pero José Miguel, esto lo hicimos, incluso yo estuve hablando con algunas de las operadoras de telefonía porque estaban dispuestas a colaborar, pero ya han borrado los datos, han borrado todos los datos de las antenas de entonces porque tienen la obligación legal de solo guardarlos durante 1 año. Con lo cual, la única información que podemos tener de ese caso está dentro del teléfono, no en las antenas, solo dentro del teléfono. Bueno, la noticia ha saltado esta semana. Manuel Huertas va a entregar el informe, me dijo, la próxima semana, completo, después de 2 años de trabajo. Y él dice que hay datos importantes de geolocalizaciones que la policía en su día no contempló. ¿Y por qué lo sabe él? Porque tiene el sumario. Tiene el sumario de la investigación. Sabe cuáles son los informes que se aportaron. Obviamente toda la parte tecnológica se la di yo para que tuviese un background de lo que había y de lo que no había, de lo que se había hecho y de lo que no se había hecho. Le dije, mira, toda esta es la información tecnológica que hay del caso de Marta del Castillo y de sus posicionamientos, y él dice que se han encontrado datos importantes que ojalá ayuden a localizar el cuerpo de Marta si el juez considera apropiado trasladárselos a la policía.
Y además, corrígeme si estoy equivocado, Nacho, pero conociendo puntos, por lo menos horas de acceso, coordenadas, etcétera, se puede incluso esclarecer, por ejemplo, si estuvo más o menos tiempo en un sitio determinado. Correcto. Si hay otro punto lejano y resulta que estaba a 10 kilómetros, pero solo ha tardado 10 minutos, quiero decir, evidentemente que tuvieron que trasladarse en coche, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de conclusiones forenses, ¿no?
Sí, sí, hay un montón. La informática forense puede ofrecernos un montón de datos. Vamos a ver si hay mensajes dentro de ese teléfono móvil. ¿Escribió mensajes Miguel Carcaño aquella noche? ¿A quién se los escribió? Porque eso no se había mirado hasta ahora. Pero aparte puedes situar claro, depende de dónde consigas las ubicaciones, tienen una interpretación u otra, como dice José Miguel Gaona. Así que la próxima semana entregan el informe y veremos a ver qué conclusiones tiene y si ojalá nos acerca, bueno, el objetivo es encontrar a Marta, a ver si nos acerca al cuerpo de Marta. La familia está muy ilusionada, aunque también es consciente que puede llevarse una nueva desilusión, pero es que...
¿Tú no conoces los datos de Manuel?
No, que voy a conocer yo, ya. Cristina, ya me encantaría, se los tiene que contar primero al juez, vamos, bueno, se metería en un lío.
Pues vamos a ver si esta semana hacemos algo.
Mira, esa, es amigo mío, pero es que no se me ocurre preguntárselo, porque yo soy periodista, pero antes que periodista soy ser humano y no quiero meter a un lío a Manuel y quiero que se resuelva el caso y después ya lo contamos.
Y vamos a ver alguna novedad del caso Rafael Amargo antes de despedirnos, ¿no?
Sí, bueno, es surrealista. O sea, de verdad, es delirante, psicodélico. Sabéis que a Rafa Amargo lo detuvieron hace ya unos días por tráfico de drogas, pero es que de repente nos hemos enterado de otro episodio. Y el episodio es que un tipo denunció a la policía que había matado a su hermano y que tenía el cadáver de su hermano, Rafa Amargo, en su casa.
Pero eso quedó en tontería, porque hicieron una pericia sobre el piso, ¿no?
Espera, que te lo voy a contar, porque a mí es que me parece delirante. Mira, es un 17 de diciembre de madrugada del 2021 y un tipo al que él conoce de tres veces le dice por WhatsApp, te lo voy a leer, has matado a mi hermano ahora mismo de un tiro, ¿no? Y dice Rafa Amargo, ¿qué? Mi hermano está muerto en tu casa. ¿En mi casa? Culpa tuya y de tu mujer. ¿Tu hermano? Si yo no conozco a tu hermano. Además, en mi casa, si yo no estoy ni siquiera en mi casa ahora mismo. Me ha dicho tu mujer que lo has matado de un tiro. Y dice, mi mujer no ha hablado contigo. Hace más de tres días que ella no habla contigo. Lo que dices es mentira. A ver dónde vas a poner el cuerpo de mi hermano. Lo mataste. Y entonces dice Rafa Amargo, mira, te voy a decir dos cositas. Voy a tener que llamar a la policía, voy a tener que ir a buscarte, voy a tener que pedir un médico para que te ingresen, voy a tener que denunciarte. Por eso ya no te cojo más el teléfono, porque estás perdiendo la cabeza. Y el otro responde, mi hermano está muerto en un saco de basura en tu casa. Como sigas diciendo tonterías, te vas a buscar un problema, le advierte Amargo. Mi hermano me ha dicho, problemas lo vas a tener tú, pero ¿quién es tu hermano? A él le has pegado, lo tienes detrás de la terraza y le escupiste en la cara y le has dado varios puntapiés. Y le dice, pero si yo no tengo terraza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se presenta la policía allí, en casa de Amargo. Y se presenta allí, me lo he confirmado con la propia policía, porque dicen que hay un testigo que dice que hay un cadáver y que se han oído tiros. Llaman a la puerta, son pues dos dotaciones de policía, llaman a la puerta, varios agentes, Amargo abre y dice, a mí me cuentan, bueno, yo es que ya he aprendido, y como ya he aprendido no les dejo entrar si no tiene una orden de registro. Pero una policía muy maja me dijo, oye, que yo soy de tu pueblo. Y dice, ah, si tú eres de mi pueblo, venga, tú vas a pasar. Dice, ya, pero yo no puedo pasar sola.
Perdona que me ría, pero es que su gracia. Eso es España, ¿eh?
Sí, sí. Dice, tú no, dice la policía, yo no puedo pasar sola. Dice, bueno, a ver, tú, que eres el más guapo, con ella, vamos, los dos, el resto a la calle. Escucha, entran todos en la casa, o sea, los dos en la casa, registran la casa, y obviamente allí no hay ningún muerto, no hay un puñetero muerto. Pero se desplazan varias patrullas de la policía hasta la casa de Rafa Amargo para comprobar si hay un muerto allí. Y claro, él dice, pero ¿esto qué es? Me mandan cuatro coches a casa. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se creen? ¿Cómo puede perder la policía tiempo en venir con cuatro coches a mi casa a buscar a un muerto? Y llega a decirme, es que yo tengo la sensación de que a mí alrededor están pasando cosas muy raras, que alguien está moviendo para que yo al final acabe como estoy acabando. Entonces, claro, me quería aclarar este episodio porque, claro, es que es surrealista que la policía registre tu casa, aunque que sea con autorización, que registre tu casa buscando un muerto que no existe. Pero es que lo siguiente que le dicen los policías a Rafa Amargo y a su mujer, oye, esto lo tenéis que denunciar, es muy grave, es muy grave. Así que se van ahí y lo denuncian. ¿Y sabéis qué ha hecho la justicia? Pues archivarlo. Así que ya sabéis, si se sigue el ejemplo, se puede denunciar que hay un muerto en casa del vecino, que no pasa nada.
En fin, bueno, estamos a la espera del juicio de Rafael Amargo, ¿o qué?
Sí, para el próximo día 7, 8, 9 y 10 de junio va a haber el primer juicio contra Rafa Amargo, en el que le piden 9 años de cárcel por tráfico de drogas. Bueno, pues está a la vuelta de la esquina, ya estamos en primavera, pues está a la vuelta de la esquina. Veremos a ver qué sucede en ese juicio, Cristina.
¿Pero él va a estar en la cárcel hasta entonces?
No, él está en libertad. Porque es que no le encuentran nada en la casa cuando la registran. Le encuentran una papelina de metanfetamina de 0,05, creo,
gaona. Es que es tan llamativo, Nacho, Cristina, todo el pollo mediático con Rafa Amargo, y en el fondo es que no le han encontrado nada prácticamente.
Vamos a ver qué pasa. Gracias a Nacho Abad por darnos las últimas novedades. Nos vamos a la tertulia de chicos, que también tiene lo suyo después de ese suceso del hombre que se presenta a hacer unas oposiciones en Torrelodones y decide comunicar que es mujer, y el escándalo de unas pruebas que se valoran de forma diferente según sea uno varón o sea chica. En fin, Nacho, muchísimas gracias.
Un placer, chao.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado, a las 2 serán las 3,
o sea,
horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las
2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Ay, de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, Torrijas, colega, una de romanos en la tele, alguna profesión, ya es viernes, más familia, más Torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu día graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón. San Buceo y Santa Peo. Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Milagrito? Pues es mucho más que un desengrasante. Marci y yo lo conocimos en Andalucía y la cuestión es que el nombre de este producto se lo colocaron los consumidores. Antes se llamaba Nucamax, pero los que lo usaban descubrieron que se podía emplear para limpiar de todo. Y debido a su altísima eficacia empezaron a llamarlo así, el milagrito. Ya está a la venta en toda España y si no lo usas estás perdiendo dinero y malgastando esfuerzo en la limpieza diaria. Pruébalo ya, el milagrito, el de la botella rosa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La noticia saltó a propósito de unas oposiciones en Torredolodones para la policía local. Los candidatos se sintieron estafados por un opositor que hizo las pruebas físicas como mujer, pero era un varón. El cambio se produjo a lo largo de los últimos años. Él venía opositando en distintos concursos y siempre se presentaba como varón. En el último afirmó ser una chica. Traía para ello una declaración, un poder notarial de su abogado afirmando que él no se siente varón, sino fémina. El gran problema vino cuando el Tribunal Técnicos Independientes de la Federación Madrileña de Atletismo, así como la propia Concejalía de Seguridad y la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, tampoco supieron qué hacer en ese momento. Finalmente se le realizaron las pruebas físicas y se está a la espera de que el Ministerio de Igualdad se pronuncie para saber qué hacer con el caso. Es el primero, al menos en la región madrileña. Paralelamente, la Federación Internacional de Atletismo se ha negado a que los atletas trans compitan en igualdad de condiciones con las mujeres. Todos aquellos que hayan tenido una pubertad masculina estarán excluidos. Y parece que la rama española de la federación se adhiere a este veredicto. Lo cierto es que, entre tanto, algunas estamos bien perplejas porque no sabemos qué es ser mujer. Ya tenemos problemas para definirlo. Y es el objeto de esta tertulia que muchas veces se ha ocupado de los hombres y de su, digamos, problema identitario a raíz de cierto feminismo agresivo, pero que hoy quiere abordar el problema de las féminas. José Miguel Gaona está con nosotros desde el comienzo de hora y se incorpora a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días desde la sala de tesis de San Pablo CEU. Hoy en Madrid estamos.
Efectivamente, hoy estás en Madrid. Lamento mucho que no te hayas acercado a los estudios centrales.
No, no
te
puedo.
Echo de menos.
De hecho, tengo que dar una conferencia ahora sobre niños y su protección en los juzgados. Pero de verdad, muchas gracias porque la CEU.
Solo niños.
Estupenda menta. Solo
las niñas y los niños,
y papás y mamás también, es cierto, porque ellos, pero agradezco mucho que nos han facilitado todo para que podamos estar tranquilos aquí y poder entrar en el programa sin ningún problema.
Que sea una mujer es una cosa increíble que tengamos que plantearnos, porque claro, toda vez que se afirma que la biología no es relevante, o sea, que el nacer de una manera o de otra, o el tener un ADN de una u otra manera, no es lo que define ser mujer, yo me pregunto públicamente, ¿qué es ser mujer? Claro.
Si me permitís, por empezar, yo simplemente decir, y mi compañero que apostille, lo primero es, los problemas de identidad sexual existen. Es decir, sí es cierto que hay problemas de identidad sexual, los estudiamos desde siempre en la carrera, desde hace muchas décadas, están recogidos y ya está. Aquí el problema es que no estamos discutiendo eso, esa posibilidad, que por cierto también eran muy residuales, eran muy poquitos. A lo largo de nuestra carrera profesional podríamos encontrarnos con algunos, a no ser que estés es hiper especializado en eso. Sino lo que estamos hablando aquí es de una especie de pensamiento mágico en la cual tú eres lo que deseas. Es decir, si quieres ser rico, pues solo basta con el deseo de serlo, debe ser algo así, ¿no? Y si eres mujer, pues solo basta con el deseo de serlo, que es lo que a mí me plantea esta situación. Entonces quisiera, antes de nada, diferenciar esto. Es decir, ¿los problemas de identidad sexual existen? Sí, por supuesto, y mucho respeto con eso. Pero, claro, es que estamos hablando de una cosa muy diferente. Es decir, no estamos poniendo en tela de juicio, y sino que mi compañero, por favor, apunte también ese tipo de problema, sino el hecho de que de repente, bueno, pues el hecho de ser mujer simplemente es una expresión, simplemente.
Es una decisión que además en muchos casos parece que tiene ciertos visos, insisto que en algunos casos porque hay otros que requieren una aproximación seria. Bien, de ahí a la banalización, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, es que hay un trecho enorme. Es decir, una cuestión es tener una serie de problemas con esa identidad, muchas veces desde edades relativamente tempranas. Otra cosa es tenerlos o no tenerlos y que socialmente, y ojo con esto, haya una presión consistente para, incluso en ciertos momentos delicados, como es esa infancia y sobre todo la adolescencia y pubertad, te hagan dudar de ese rol que tú en un momento dado también estás abrazando. Y otra es que sea fruto de unas circunstancias que en ocasiones realmente parecen extremadamente superficiales, ¿no? Como en el caso del policía este. Ahora bien, lo del policía, fíjate, a pesar de que todo el mundo piensa de que, bueno, que fue una fullería desde el punto de vista legal, con las leyes actuales, este individuo, ojo, está en todo su derecho. Ojito.
Totalmente.
Claro, porque
llega con un poder en su abogado, consignando que efectivamente es mujer y a ver qué dicen los jueces.
No ha hecho todo el proceso burocrático completo, es verdad. Pero bueno, eso es una cuestión de papeles van, papeles vienen, entendámonos. Pero realmente lo que estamos cosechando es el fruto lógico. Hace 48 horas la delegada del gobierno decía que si se comprobaba que había fraude de ley, se le podría castigar, creo recordar, con 6 a 8 años de prisión. Así que, un momento, estamos aquí, que estamos poniendo puertas al campo. Si este individuo insiste que se siente, o en el momento de las oposiciones se sentía mujer y ha completado todo el proceso burocrático, ya puede salir aquí, vamos, el ministro de Justicia, que no le van a echar para atrás. O sea, solo estamos cosechando y hay gente, como es lógico, por otro lado, lógico que no deseable, que se está aprovechando de la legalidad actual. Pero cuidado, lo estamos viendo esto también con los delincuentes, particularmente además sexuales, que acaban en cárceles de mujeres. O bien, hoy venía un artículo en un conocido periódico de algo que me dio muchísima tristeza. Es una ciclista muy buena a nivel internacional, Hannah Arisman, que se ha retirado después de perder el podio porque una ciclista transexual que le ganó. Entonces, me parece injustísimo que esta corredora norteamericana, efectivamente, pues se clasificó, fijaros, entre dos corredoras que habían sido hombres. Entonces dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Pero es que además es un asunto que incluso Kylie Jenner, quien fuera varón olímpico en su juventud, ha subrayado como injusto. O sea, ella dice que, cuando compitió era varón y que evidentemente las marcas que entonces tenía no se le podían haber atribuido como mujer porque hubiese habido una injusticia manifiesta en la cuestión fisiológica. O sea, que a mí me parece muy correcto que la Federación Internacional de Atletismo haya empezado a tomar cartas en el asunto. Es decir, bueno, los varones que se autodenominan mujeres y cuya pubertad ha sido de varón no van a poder hacer marcas femeninas, porque es que entonces las mujeres no podemos aspirar a ningún podio. Quiero decir, es que desde el punto de vista de la naturaleza tenemos otras definiciones fisiológicas y no podemos competir en igualdad de condiciones.
Recordemos además que muchas de estas competiciones también esconden unos beneficios económicos brutales, que hay gente, bueno, esto lo sabemos todos, que no solamente a veces se dopan, sino que incluso utilizan malas artes, porque desgraciadamente algunos deportistas, evidentemente, pues se encuentran viciados con el tema del dinero. Es decir, lo que faltaba también, que pues aquí se gana pasta. Pues estamos hablando muchas veces de miles y miles de euros, entendámonos. Pues bueno, pues alguno, el otro día vi una transexual, o supuesta transexual, porque qué es lo que estará bullendo en su cerebro, que ganaba, vamos, por la cara una competición frente a otras mujeres, vamos, les sacaba varios metros de ventaja. Y ahí hay pasta, pero bueno, por un tubo.
Luego entramos ya en una discusión muy interesante, ¿no? Porque justamente todo esto pone de relieve que el ser mujer sí es una definición biológica. Sí es también una definición biológica, como dicen las feministas tradicionales, ¿no? O sea, como dice la ministra Carmen Calvo o como dice Amelia Valcárcel. O sea, ¿cómo que no es una definición biológica el ser mujer?
deseo, ya no solo es una, por supuestísimo, sí, estamos hablando de una banalización y un desmerecer el hecho de ser mujer, porque basta con decir que lo eres para ser considerada así. Pues mire, oiga, pues no. Vamos a ver, si, vamos a bromear y vamos a sacar un poco la cosa de contexto, pero con una sonrisa. O sea, yo realmente soy un físico teórico de 1,90 y mazado de gimnasio, atrapado en un cuerpecito de psicólogo forense de menos de 1,70 y cuerpo blandito. Si ya me lo ponemos así, pues.
Ya, pero también, se te notaban los caminares.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, pero vamos aún más. Es decir, es que están atentando con este pensamiento mágico, con el solo desearlo, ya no solo el desmerecimiento, porque hay que recordar aquí que está quitándole plaza a otra mujer esa gente. Es decir, ¿no? Vamos a ver, que es un atentado que de repente, oye, ¿cuánta feminista y cuánta ley feminista de esta que pretenden beneficiar o proteger a la mujer está atentando contra las mujeres, ¿no? Ya no vamos a olvidar a la, bueno, aburridísima sí de sí y no en no. Bueno, vamos a dejarlo. No, vamos a irnos un poquito más. ¿Qué estamos transmitiendo? Pues estamos atentando contra la cultura del esfuerzo, indudablemente, porque como solo hay que desearlo, pues ya está, ya lo vas a conseguir con solo desearlo. Pero además, como estás produciendo enfermedad mental, porque al comprobar que no es real, que con solo desear algo lo consigues, la gente se nos frustra, por supuestísimo. Y además estás impidiendo que aprendan otros recursos necesarios para afrontar la vida, como es la frustración, como acabo de decir.
Pero tú bien lo sabes que esto de cambiar de sexo por la mera voluntad, que en ocasiones puede ser banal y momentánea, se ha extendido a otros campos, como es el de los aprobados y un montón de cuestiones. Es decir, que forma parte
de una filosofía
general, exacto. Y luego hay otra cosa que creo que es importante, a ver si tú estáis vosotros de acuerdo, y es que ese feminismo tradicional, por el cual además yo creo que todos hemos luchado, tú también, en estas últimas décadas, reivindicaba también mucho lo femenino, ¿no? En contraposición a lo masculino. No en contra, sino de una manera complementaria. Es decir, si perdemos ese concepto de qué es femenino, qué es la femineidad, en el fondo estamos yendo en contra de un movimiento feminista que ha ocupado prácticamente un siglo completo.
Claro, es que pareciera que ser mujer es agitar histriónicamente las manos, engolar la voz, agitar el cabello, moverse de una forma tambaleante. Es que es apelotante, ¿eh? Quiero decir que toda la vida intentando que realmente veamos...
Valorar, reforzar lo femenino.
Claro, y es que realmente de lo que se trata es de otra cuestión. O sea, quiero decir, hombres y mujeres son bastante más parecidos de lo que creemos. Y realmente, desde el punto de vista intelectual o desde las características de su expresión física, pues muy cercanos, ¿no? Y al final, ser mujer es un hecho sencillamente, justamente, biológico.
Y me vas a permitir, la humanidad existe gracias a la diferenciación de sexos.
Claro.
Y la semana pasada, simplemente sin irnos más lejos, que estuvimos hablando con la ocasión del Día del Padre, del papel del padre, pero oiga, vamos a ver, es que ambos papeles, lo que aporta la madre, lo que aporta el padre, lo que aporta la mujer en general a la humanidad, lo que aporta el varón a la humanidad, son absolutamente necesarios y, ojo, complementarios, que esto es lo que más joroba a todo este movimiento. Es decir, es que son mutuamente complementarios y son absolutamente necesarios. Y un nene sin mamá o un nene sin papá, pues ahí anda, no te voy a decir yo que sea determinante, pero sí anda cojo, sí va sin...
Hombre,
ese,
claro, es que toda la vida hemos reconocido que una orfandad es un de menos. O sea, si tú... ¿Por qué hablamos de proteger a las víctimas del terrorismo? Puñeta, pues porque crecer sin un padre o sin una madre asesinados es un drama, no es indiferente. O porque si tu padre es marino y está muchísimos meses en el mar, eso te condiciona a la hora de crecer. Y evidentemente tienes que tener una serie de ayudas y tienes que tener una serie de apoyos.
Efectivamente, que es lo que hemos intentado hacer durante un montón de años. Y de repente todo se ha, o han intentado volatilizarlo. Totalmente volatilizarlo. Por eso que, en el fondo, fíjate lo que ha sucedido con este individuo al que se le culpa y se le está intentando, pues de alguna manera, estigmatizar, ¿no? Yo lo encuentro perfecto. Es el resultado.
Es que no es estigmatizarlo, es pedirle cuentas y responsabilidad por lo que ha hecho. O sea, cuando te llega la Asociación contra el Borrado de las Mujeres y te dice que efectivamente... Si damos curso a esta nueva moda, de repente ni siquiera tenemos estadísticas sobre las mujeres, está señalando algo muy real. O sea, resulta que en Gran Bretaña han aumentado las mujeres agresoras sexuales. Y te vas a las estadísticas y es porque se han incorporado a tales estadísticas femeninas montones de varones con un carrerón de agresión sexual. Entonces resulta que ya no sabes a qué atenerte desde el punto de vista de la sociología o de la antropología. Es un desfase total.
Efectivamente. Y de hecho, aunque a la gente no le guste, existen diferencias, siempre hay discusiones al respecto, no vamos a engañarlo, pero respecto, por ejemplo, a diferencias anatómicas en cuanto al cerebro. Es decir, no claro. Es simplemente, es decir, no nacemos tan vírgenes como nos imaginamos, ¿no? Está la epigenética, por supuesto, que en los últimos años además ha adquirido mucha preponderancia, pero también hay ciertas diferencias anatómicas, por ejemplo.
Como en el peso del cerebro.
Sí, por ejemplo, la lateralidad. Es decir, por ejemplo, hay muchos más hombres zurdos que mujeres zurdas. Y esto es probable que justamente tenga que ver con esa lateralidad. Pero también existen en cuanto a el hipocampo, en cuanto a... Bueno, por supuesto que voy a contar. Es que la verdad que da un poco de... Fíjate, lo estoy contando y me da un poco de... hasta casi de vergüenza ajena, porque son cosas que hasta hace relativamente pocos años todo el mundo conocía, todo el mundo ya en el colegio, las diferencias neuroquímicas, por ejemplo, respecto a las hormonas sexuales y sus efectos sobre la conducta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay montones de cosas...
La manera de aprender. La ley CELA va a ser un atentado contra los niños, varones. La manera de aprender de los niños y de las niñas es muy diferente, absolutamente diferente. Y el no diferenciar a los sexos va en contra de los niños, irá en contra de los niños. Porque aquí quien tiene padres, tiene los padres, madres que tienen niños y niñas, saben perfectamente que son muy distintos a la hora del aprendizaje. Mm. Y hay que adecuar, y el modelo es muy femenino en ese sentido, de estar sentadito, de ser obediente, de estar calladito y demás. Eso, muchos niños... es imposible que lo hagan, sencillamente imposible. Y basta un cambio, ligero cambio, que tampoco hay que hacer grandes cuestiones, un ligero cambio en la metodología de enseñanza para ajustarlo a los varones. Eso irá en contra de los varones.
Mm. No, realmente es curiosísimo. O sea, porque al final va a ser progresista el vindicar que efectivamente la biología es determinante a la hora de establecer el sexo. O sea, yo misma tengo que ver que trabajando con varones y con mujeres en los equipos de prensa, realmente hay una forma fisiológica de ser distinta que luego no es tan relevante a la hora de hacer un reportaje o de escribir una noticia. Es que hombres y mujeres en algunos campos son muy similares y, por lo tanto, es justamente la biología lo que las diferencia. Sí.
Existen muchas más semejanzas que diferencias, sin lugar a dudas, ¿no? Por ende, el andar cambiando en un momento dado, como en el caso este, de manera caprichosa, bueno, en este caso es porque ha salido aquí en España, pero estamos viendo desde hace tiempo en la prensa internacional los presos violadores, por ejemplo, que acaban en la cárcel de mujeres, claro, donde a su vez cometen delitos sexuales, claro. Y un montón de despropósitos realmente que esperemos que este tipo de casos, ya por exceso, haga que se recupere la cordura, ¿no? Pero volviendo un poco al terreno político, que rige en parte también parte de los comportamientos sociales, yo me quedé estupefacto cuando esta portavoz socialista habló del fraude de ley. Digo, pero vamos a ver si sois vosotros los que les habéis apoyado en el fondo, porque si no, no habrían sacado estas leyes adelante. Es decir, es totalmente incomprensible.
Claro, cuando salen estas leyes, que son bodrios legales, jurídicos, pues es igual que cuando antes has dicho, no, es que la culpa es de los jueces, que son los jueces que están aplicando la ley de consentimientos a nivel sexual, pues son machistas y están desde un punto de vista machista aplicándolo. Pues no, oiga, mire, los jueces lo que son gente que responde y aplica la ley que está aprobada en ese momento. Su ley es la que está mal, siempre estando Vanole fuera. Vosotros acabáis de decir... más semejanzas que diferencias, por supuestísimo, y aún más insistiría, y complementarios, los roles sexuales son muy complementarios, son muy necesarios, y si no, no hubiéramos evolucionado, y si no, no hubiéramos evolucionado como hemos evolucionado, y es así, lo que pasa que, bueno, que es una obviedad que hay que estar, parece ser, hoy en día, insistiendo.
Y luego realmente llegamos a un momento de escarnio de lo femenino, porque realmente a veces yo me encuentro bastante menos femenina que algunos modelos que se proponen para el público trans. lo cual es muy injusto. Quiero decir, estas personas no tienen por qué hacer un circo ni constituirse de forma circense en un foco de atención. O sea, realmente hay que ir a un paradigma, incluso para el mundo trans, de feminización o de masculización, muchísimo más normal. O sea, eso de ir con unos tacones de 42 centímetros y unas falditas que se te va viendo todo y unas melenas extraordinarias no tiene nada de femenino, es mucho de histriónico. Y al final lo que hace es un paradigma circense del mundo trans.
Sí, yo volvería a insistir con lo que hemos empezado con el principio, es decir, hay una cosa es son los problemas y otra cosa es pues la imagen, el como tú dices, el circo, incluso por una visión ya esperpéntica, e incluso llegamos a esperpéntica, pero porque hay que diferenciarse que eso es lo que necesitamos. Cuando estamos vacíos, lo único que nos queda es la sobreactuación.
Sí.
Bueno, es llamativo justamente, además, que estos movimientos que muchas veces dicen escapar de esos arquetipos, curiosamente, apoyen estas caricaturizaciones justamente de aquellos, por ejemplo, que abrazan un sexo que supuestamente no es el suyo desde el punto de vista inicial biológico. Es decir, es tremendamente paradójico. Algunos, lo vemos muchas veces, parecen caricaturas o muñecas. Otros no, pero bueno, ahí entramos otra vez en lo que decía José Manuel al principio, ¿no? En el respeto a aquellas personas que desde el inicio evidentemente tienen esa tendencia y que, bueno, pues habrá que encauzarla de una manera u otra, pero de una manera seria, ¿no? No este circo con el que se está montando.
José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, en este sorprendente debate que tenemos ya sobre lo que sea ser mujer, que hasta este extremo hemos llegado. Nos vamos al informativo y luego a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace? Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable. Y el lugar vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana.